Tiene...
Bueno, en realidad yo desarrollo la temática relacionada sobre el guanaco, ¿no? Tengo estudios, en un inicio me enfoqué más en los estudios de la interacción de la especie, o sea, del guanaco en interacción con el pastizal natural. Estudié su comportamiento, su distribución en dos áreas específicas de la provincia de Santa Cruz. Y culminado ese estudio, me aboqué más a lo que es el aprovechamiento. Entonces, dentro del marco provincial, viste que INTA trabaja dentro de lo que es la mesa asesora de guanacos, que es una mesa que para sorpresa mía mucha gente no sabía de la existencia, pero es una mesa que existe hace mucho tiempo, que son muchas instituciones en las que se presentan temas relacionados a la especie, se tratan en esa mesa, se busca una solución entre todas las instituciones y se toma una decisión al respecto a la temática que se presente. Esta mesa la lidera el Consejo Agrario Provincial y, bueno, INTA participa en esa mesa. Y a raíz de estas participaciones en estas mesas, surgieron líneas de trabajo. Entonces hicimos un convenio público-privado con Frigorífico Monte Carlo y eso nos permitió estudiar. Frigorífico Monte Carlo llevaba la delantera en lo que es el aprovechamiento y la faena de carne de guanaco, entonces a raíz de eso nos abrió la puerta para investigar sobre la calidad de la carne de guanaco, y en eso me aboqué los últimos años de mi carrera.
Bien. Bueno, y básicamente acá en Santa Cruz hay una gran población de guanacos, ¿no? Eso es indiscutible y cada vez más o se está controlando de alguna forma.
Para decir si hay más o menos, habría que tener un censo de guanacos de Santa Cruz relativamente frecuente, vamos a decir cada dos años o algo así. Y bueno, eso no...
No se está haciendo.
Es una herramienta, claro, es una herramienta muy costosa que requiere una inversión fuerte para que suceda, pero digamos, hay relevamientos hechos por varios organismos y dentro de los últimos relevamientos dan valores alrededor de los 2 millones de individuos en Santa Cruz.
¿Esto en qué año? ¿En este año o...?
No, son años anteriores.
Ah, 2 millones.
Sí, 2 millones, alrededor de 2 millones. Sí, es un montón. Es lo mismo que en varias entrevistas me han hecho la misma pregunta, digamos, con respecto a qué es un montón, digamos, ¿no? Porque somos, no sé, yo te puedo decir un montón de perros igual, digamos.
Sí, hay también, sí.
Sí, por eso. Es como que es relativo, es un número. Están distribuidos a lo largo de toda la provincia, no están en forma homogénea en toda la provincia, sino que están sectorizados. Hay zonas de Santa Cruz que tienen más carga que otras y el plan provincial de Santa Cruz lo que permite es hacer un manejo de la especie. En este caso particular que nosotros estamos trabajando ahora es sobre el aprovechamiento de carne, pero el plan habilita muchos manejos de la especie que pueden realizarse. También se puede hacer esquila en silvestría, o sea, hay muchos manejos. Nosotros en este caso, como la carne ya estaba comercializándose, queríamos saber qué era la carne, qué identidad tenía y darle justamente una descripción a esa identidad.
Bien, ¿y en su caso usted estudió la carne de guanaco?
Sí, nosotros estudiamos la carne de guanaco, hicimos en un primer chequeo, digamos, hicieron una descripción de 5 parámetros que son los que van a salir con las cosechas de este año, de producto del aprovechamiento. Las faenas de este año van a estar acompañadas por una etiqueta de rotulado frontal de los cortes de carne de Monte Carlo, que son 6. Y va a describir qué carácter, qué tiene esta carne en función de estas 5 variables, que son proteína bruta, ceniza, hierro, grasas totales y colesterol. Entonces, ese perfil va a permitir a la gente saber qué come, qué está comiendo. Es una carne que es silvestre, que no está, el animal no está manipulado de ninguna forma, no tiene vacunas, no tiene hormonas, no tiene ningún tipo de aditivos.
Sí. ¿Y comparado a las ovejas, sí tienen vacunas las ovejas, por ejemplo?
Claro, por supuesto. Mm. Todos los animales domésticos la tienen.
O sea, la abeja sería un doméstico. Ovejas.
Claro, claro, claro. Exacto. Okay. Tienen un plan sanitario que, bueno, obviamente con medicaciones habilitadas por Senasa, etcétera, ¿no? Pero sí.
Claro, y en el caso del guanaco, entonces, si durante toda su vida no tiene ningún tipo de asistencia médica o vacunas o control, bueno, porque hablando un poquito de esto, hay ahí unos, en algún determinado corte de carne del guanaco hay unos gusanitos blancos, eso lo vieron, ¿no? Eso, obviamente.
Sí, en realidad, digamos,
que dicen que
carga
no es...
parasitaria...
Eso.
Carga parasitaria tienen todas las especies, ¿no? Mm. Por eso justamente existen los controles sanitarios y por eso existen las normativas dentro de los frigoríficos habilitados que tienen puntos de control en la zona de faena donde este tipo de cosas, si se visualizan, se descarta. La pieza entera, no ni siquiera el corte, la pieza entera va a decomiso. Entonces... Nosotros, por eso siempre tratamos de, cada vez que estamos hablando de la temática, que surge en esta pregunta de la parasitología de la especie, siempre decimos que consumir carnes de sitios seguros le da una seguridad sanitaria también a la persona, ¿no? Entonces, si yo compro carne, X carne, no solamente guanaco, faenado clandestinamente, en el carnicero que sé que lo trae del campo, robado, faenado a campo, lo que fuere... Es responsabilidad mía mi salud, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, consumir carne que viene directamente de una cadena que está bajo normas y que está regulada y con la sanidad controlada es otra cosa, ¿no? Un poco eso.
Muy bien. Con respecto al tema de la... se le llama lana igual, ¿no? La que tiene el guanaco. Es
sí,
comercial.
Sí, se le dice, sí.
¿Cómo? ¿Se le dice?
Sí. Sí, fibra, la fibra del guanaco.
Ah, fibra, ok. ¿Es comercial, sirve? ¿Por qué no se utiliza eso? O tal vez algún estanciero o alguien capaz que lo esté haciendo, usando o no. O directamente no se utiliza.
No, sí, por supuesto. Ah, sí, bien. En Santa Cruz hubo prácticas, también hay prácticas en Chubut. Personas que... Hay un organismo en Mendoza, o sea, un lugar en Mendoza que... tienen mucha experiencia en lo que es esquila en silvestría. Son otras formas de aprovechar la especie. La fibra de animal vivo tiene un costo de fibra premium.
Okay.
No te sabría decir el precio porque no estoy en ese mercado,
bien,
pero es un valor elevado, ¿no? Pero no así la fibra que viene desde el frigorífico, que es un animal que vos faenás y luego esquilás, el cuero... que fuere, esa fibra se traza como fibra de animal muerto. Entonces, todo producto del animal tiene que estar trazado y su destino. Entonces, como es un animal que en muchas partes del mundo tiene una normativa internacional de especie protegida, muchos canales comerciales se ven como... tienen como más reglas o más requisitos a la hora de aceptar un producto derivado de esta especie. Entonces, todas las provincias que tengan su plan provincial homologado por nación pueden trabajar en el aprovechamiento de la especie. Entonces, si vos vas a una provincia X de Argentina que no tiene plan y está haciendo uso de la especie, eso sería ilegal.
Santa Cruz,
poder hacer aprovechamiento, Santa Cruz para poder hacer aprovechamiento, tuvo que hacer un plan. Ese plan tuvo que estar aprobado, no solamente por quienes lo son los fiscalizadores, que son en la Dirección de Fauna, sino por todas las instituciones que formamos parte de la Mesa de Guanaco.
Claro, claro.
Eso nos pone, nos da una diferencia con respecto a muchas provincias. Por ejemplo, otras provincias que tienen plan, el aprovechamiento para carne no está dentro de sus ítems de manejo.
Exacto. Entonces, bueno, hoy por hoy, ¿qué sería, digamos, qué da más ganancia? Si yo me dedico a trabajar con el tema de la fibra de guanaco o con el tema de cordero. O sea, ¿cuál es el que te da más ganancia y por qué, la gente de estancias o del campo siguen eligiendo, a la oveja y no al guanaco? ¿Por qué hay, digamos, esa diferencia?
Bueno, yo te puedo dar mi apreciación, sí, ¿no? Sí, claro, conozco, claro. No soy del mercado de la fibra, ¿no? Ni sí. No soy del mercado de la lana. Pero primero, una oveja de una oveja X o sí. de productora de lana te da alrededor de 4 kilos, vamos a decir así, 4 kilos de lana por animal.
Sí.
Un guanaco te da entre 300, 400 gramos por animal, ¿sí?
Ah, claro,
entonces,
mucho menos.
La oveja es un animal domesticado, mucho más fácil de manejarlo, sí, a claro. campo, ya está, lleva muchos años ya conociendo el proceso de manejo. El guanaco es una especie silvestre con temperamento, requiere instalaciones especiales, requiere gente que lo sepa manipular. Obviamente su fibra es muy bien cotizada en el mercado internacional, pero requiere gente que sepa manejar bien esto,
claro.
Y a su vez poder juntar mucho volumen para poder generar, por ejemplo, una tonelada de esta fibra, ¿no? Y a su vez, así como es complejo, como te decía, porque está normado, si vos querés que valga lo máximo que puede llegar a valer esa fibra, tiene que ser fibra de animal vivo. Entonces vos tendrías que hacer un manejo de esquila en silvestría, que significa capturarlo y devolverlo al campo una vez esquilado.
Sí, pero es mucho trabajo, ¿no? Y muy costoso.
Claro, es costoso, obviamente requiere una inversión que no hay, por eso no está el mercado todavía desarrollado. Para competir o para entrar a algún mercado siempre necesitas volumen, ya sea de lana, ya sea de carne, ya sea de lo que sea. Si vos producís poquito no vas a poder competir con nadie. Bueno, obviamente que te asocies y sea, no sé, ¿viste? Pero eso es una forma de trabajo que hoy no la tenemos en Santa Cruz. Entonces creo yo que eso es la principal limitante de que todavía no esté desarrollada. Pero tiene mucho potencial esa fibra.
Muy bien. Con respecto a la carne, ¿todos los cortes guanaco son buenos o hay algo que se descarta? Porque, bueno, va a estar un chef, ¿no?, en la exposición, la presentación que van a hacer el 10 de abril.
En realidad van a ser 6 chefs.
Ah, 6 chefs.
Son 6 chefs que cocinan la carne de diferentes presentaciones, desde una milanesa muy muy bien elaborada, con una receta muy, muy, bueno, muy rica, hasta un plato por ahí un poco más gourmet. Entonces, pasando en ese abanico, vas a tener distintas formas de degustarlo. Al disco, en arepas, bueno, son 6 chefs distintos que lo van a presentar según ellos, como ellos lo cocinan.
Bien.
Y después lo que me decís de la pieza, tiene, en este caso, Monte Carlo aprovecha hace 6 cortes, pero porque por una cuestión de morfología de la especie, viste que tiene esas patas largas, ese cuello largo. Entonces, en lo que es proporcionalmente el animal, hay muy poco aprovechable. Entonces, sí es cierto que se decomisa bastante por una cuestión de que, bueno, el resto, no sé, el cuello, las patas no tienen mucha carne,
claro.
Entonces es más bien toda la zona del torso, ¿no? Que es lo que el cuerpo que tiene los cortes que son aprovechables. Entonces, en función de eso es que por ahí no tiene tanto como una res, ¿no? Como una vaca. Además los tamaños, ¿no?
Claro. Y Carla, ¿usted probó carne de guanaco? ¿Le gusta algún corte en especial o alguna preparación en particular?
Yo sí he probado, mi amiga la que hizo el recetario de INTA, ella me ha hecho probar bastante, y he probado distintas presentaciones. Bueno, la milanesa es como que no falla, ¿no? Si vas a...
De lo mejor, ¿no?
Sugerencia, cuando empezás a comer, por ahí la milanesa te sentís, viste, como... Aparte ni te das cuenta, y bueno, y uno de los chefs que va a cocinar, creo que... Él ya le encontró la vuelta a esa receta y me parece que la gente debería, la que no comió, por lo menos ir a comer esa milanesa.
Okay.
Y después, bueno, nada, viste, uno de los el año pasado nosotros estuvimos en lo que es el Día del Cordero, en fin de año en la rural.
La fiesta del Cordero.
Y nos pusimos un stand de INTA Monte Carlo ahí para chequear cuál era la percepción de la gente con respecto a la carne de guanaco. Entonces los enganchábamos, cuando iban a buscar su cordero,
sí,
le hacíamos la pregunta y le ofrecíamos empanadas.
Ah, bien. Empanada de guanaco.
Como una empanada en la fila mientras esperaba, sí, claro, de carne de guanaco. Ah, y la gente, algunos, muy rico, esto es guanaco, no nos creían, y así, ¿viste? Bien. Pero bueno, ahí tuvimos la primera acercamiento al público y ver qué era, ¿viste? ¿Por qué la gente que no lo comía no lo come? Entonces muchos nos decían, no, porque yo no lo sé cocinar.
Es como que hay una idea, ¿no? Le tiene una idea a la carne de guanaco.
Sí, hay una idea. Sí. Hay una idea y, bueno, por ahí mucha gente lo relaciona con corte barato, con corte, ¿viste? No, esta carne económica, anda a saber qué es, debe ser una porquería porque sale barata. Y bueno, y en realidad justamente la etiqueta viene un poco a contradecir eso, ¿no? Es una carne que es extremadamente alta en proteína y muy magra. Es una carne de excelentísima calidad, tiene valores de colesterol reaptos. Además le hicimos todo el perfil de minerales, le hicimos el perfil de ácidos grasos, que eso ahora en esta oportunidad no los vamos a mostrar, pero en otras jornadas que preparemos sí.
¿Eso qué significa?
La verdad que es una carne, y por ejemplo, viste cuando, bueno, pasa que las etiquetas de la carne no viene la carne descripta, pero vos que agarrás un trozo, una corte de carne y te gustaría saber, por claro, ejemplo, va, yo que suelo mirar las etiquetas, che, esto tendrá, no sé, tendrá sodio, tendrá fósforo,
como,
tendrá
como los cartelitos, potasio, que aparecen en los paquetes de quesitos, exacto, cosas así, tiene exceso, exacto, en sodio, exceso en azúcar, exceso, sí, en sal.
El valor nutricional, el valor nutricional. ¿Qué tiene esto que estoy comiendo? Claro. Entonces, también está esta relación que, bueno, ahora con toda la información que hay en las páginas web, en las redes,
en ChatGPT, ChatGPT también te dice.
Claro, ¿no? ChatGPT, esto de la relación omega-3-omega-6, qué significa tener más polinsaturados que monoinsaturados, o sea, todo una explicación de lo que comemos, que obviamente vos agarrás una carne de vaca y no sabés ni qué tiene porque no te importa, porque está en el mercado hace mil años, claro, y todo el mundo la come y no le pasa nada.
Buscá el corte nomás, buscá el cuadrada, por ejemplo.
Buscá el corte, listo, y te vas a comer un asado con tus amigos.
Sí.
En cambio, una carne nueva que ingresa al mercado, que encima es silvestre, de una especie protegida, con muchas, muchas trabas comerciales, con mucho tabú social, vos no podés entrar sin nada.
Claro.
Entonces necesita competir bien, como con todas las herramientas que existan. Entonces un poco eso es lo que hicimos. Y esta jornada un poco viene a contar eso. Todo el trabajo científico tratando de llevarlo a palabras comunes, que muchas veces nosotros no tenemos esas palabras comunes. Uno cree que escribiendo un trabajo científico en una revista, listo, ya está. Y después la gente no tiene ni idea qué significó lo que escribiste, no lo encuentra, no le importa ni nada. Entonces, por eso convocamos a personal de la salud, a un cardiólogo y a un grupo de nutricionistas que van a hablar sobre la importancia de comer bien, de leer la etiqueta, de fijarte. O sea, porque a mí me da, o sea, no, me da como intriga qué piensa la gente o cómo viene la línea de razonamiento cuando me dicen, no, porque yo no sé qué tiene la carne de guanaco, y van y se compran, no sé, las patitas de pollo, ¿viste? Esas de Granja del Sol en el súper, ¿entendés? Pues decís,
sí,
eso no sabes qué tiene, no sabes que tiene una salchicha.
Todo químico, claro, la salchicha, ¿entendés? Sí, la salchicha también.
Entonces, ¿qué me venís a preguntar qué tiene la carne? Pero obviamente uno sabe cuáles son las reglas de juego cuando quiere entrar a comercializar algo nuevo. Obviamente la desconfianza es el punto número uno. Y está bien que la gente desconfía, pero debería desconfiar de todo lo que come, no solamente de la carne
de guanaco.
Claro. Claro.
Es así. Y con respecto a omega 3 y omega 6 que nombró, son importantes, ¿no? Sí. Son esenciales para la salud, deben consumirse en equilibrio para evitar problemas de salud. Exacto. Ah, no pueden comerse demasiado.
Sí, el tema es que, hay ciertos productos que tienen una relación omega 3, omega 6, un número X, no importa,
sí,
y que cada vez que compres ese producto va a tener la misma relación. Esa relación no va a cambiar, porque la composición de ácidos grasos de ese producto no va a cambiar, a no ser que vos lo adulteres de alguna forma o lo cambies de alguna forma. O sea, ¿para qué sirven estas cosas? Para poner en valor las características que tiene esa carne con algún valor, vamos a decirle, marketinero. Porque ahora la gente dice, ay no, porque yo tengo que comer más omega 3, más omega 6, entonces voy a comer, no sé, qué sé yo, una lata de atún, y, no sé, por decirte, ¿viste? O sí, más pescado porque, bla, 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 porque lo leí en Instagram. Son valores que cuando, son variables que cuando vos querés ganar mercado, las mostrás. Después, claro, la gente tendría que aprender a comparar qué significa tener un omega 3, un omega 6 de 1.7, 1.2 versus 1.0, algo, o versus 1.5, algo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, viste, la gente se queda ahí nomás y no, no, porque tiene este valor, lo voy a comer. Pasa con todos los productos y pasa también con el grado de desconfianza de la gente de no comer ciertas cosas porque no sabe lo que tiene.
Sí, y con respecto al avestruz, no sé si me puede comentar algo, o lo estudió el avestruz o tiene un conocimiento, ¿no? Porque también me contaron la maté ahí con eso. Porque el avestruz
también, avestruz no he estudiado nunca.
No probó. ¿Probó avestruz alguna vez? No. Picana se come mucho.
Claro, la picana, la picana. Sí, es muy rico. Sí, sí, es muy rico.
Porque dice que el avestruz también tiene unos bichitos ahí dando vueltas.
Bueno, pero bueno, claro, pasa que volvemos a lo mismo. Carga, sí, sí, parasitaria tienen todas las especies.
Okay.
Pasa que hay un desconocimiento, ¿no?
Sí.
Igual esto falla también de la parte científica, la parte más sanitaria desde este punto de vista, que nosotros tampoco sabemos comunicar el conocimiento, ¿no? Porque por ahí podríamos realizar charlas de enfermedades zoonóticas, por decirte,
sí,
y que la gente se vuelva a informar y vuelva a educar sobre los riesgos de las enfermedades zoonóticas que más hay en Santa Cruz, por ejemplo. O cosas así. Y que a veces las enfermedades las puede contagiar más un gato que algo que te estás comiendo en tu casa, ¿entendés?
Uh-huh.
Pero falta mucha información. Y eso es parte también del trabajo que tenemos que hacer desde las instituciones, todas, que podemos trabajar en conjunto y generando estos espacios de discusión, de intercambio, de información, de educación, que, bueno, no le estamos dando a la sociedad, ¿no?
Totalmente. Ante los productores, ahí me sale la palabra, ante los productores, ¿pueden, digamos, exportar guanaco o usted decía que es una especie protegida? O sea, ¿quiénes pueden, de alguna manera, cazar guanacos? ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede? ¿O qué parámetros hay que cumplir?
Bueno, primero, que el trabajo, específicamente este trabajo, los animales llegan en pie a frigorífico. O sea que hay, sí, un grupo de personas que va, los encierra,
okay,
tiene todas unas instalaciones, ¿no?, que utilizan mangas, redes, un montón de cosas, los rodean con motos, los meten en estas mangas, los encierran y los cargan en las jaulas y los traen al frigorífico en pie.
¿Qué es distinto?
¿En el frigorífico?
¿Es distinto al cordero y distinto, totalmente, a la vaca, en ese caso? ¿El procedimiento?
No, porque justamente todos se traen en pie al frigorífico.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, unos salen más mansos que otros, porque el guanaco hay que juntarlo de varios lugares, no cargarlo desde un cuadro en el campo donde están todos tranquilitos. Es la diferencia de un animal domesticado de uno silvestre, ¿no?
Claro.
Pero
por ahí es violento.
Se cargan en jaula.
Ajá. Por ahí es violento. ¿Es violento por ahí el guanaco? ¿Puede tornarse violento?
Tiene cierto temperamento que cuando no sabes llevarlo o manejarlo a campo, pueden suceder, sí, accidentes, y eso ha pasado.
Patear o escupir puede ser, entre otras.
Sí, en realidad, como vos lo vas corriendo con la moto, se te puede venir o se te puede asustar, o alguno hacer un mal movimiento con la moto de adelante y te lo puede asustar a la punta que vos venís trayendo y se te pueden venir los bichos arriba. Han pasado varias cosas, pero por eso la gente que va a hacer estos encierros tiene mucha cancha en esto, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces es como...
O sea que
formada
se,
o...
sí, se puede juntar el guanaco siempre y cuando esté, digamos, en pie el guanaco. Ahí sí se puede producir.
Claro, o sea, él está en la, está a campo, como lo vemos en la ruta, como lo vemos en todos lados, sí. Él está libre y bueno, se hace, se rodea con motos y se encierra y se carga en jaula frigorífico. Así trabaja Frigorífico Monte Carlo en el marco del plan provincial.
Claro, pero ¿con algún productor en particular, con algún estanciero o...?
No, los productores se presentan en la dirección de fauna. Ajá. Con intenciones de que quieren presentarse para que su establecimiento entre dentro del circuito de aprovechamiento de manejo de la especie.
Ah, bien.
Entonces, dentro del Consejo Agrario tiene que cumplir ciertos requisitos, te piden cierta info que tenés que presentar. Vos presentás eso, completás unos formularios y ya los chicos hacen la evaluación. Vos tenés que presentar un relevamiento de guanacos de tu, un conteo de guanacos dentro de tu predio. Y los chicos evalúan eso y dan las autorizaciones y te dan una cuota de extracción en base a un modelo de que se compró en su momento a un experto en guanacos que hizo un diseño, un modelo para calcular este tipo de cosas, ¿no?
Qué bueno.
Extracciones.
Ok. Sí. Y con respecto a la exportación, ¿no? Es decir, ¿cómo está catalogada la carne de guanaco en el exterior? ¿Qué nos puede contar? ¿Está bien catalogada o no?
Como bien dijiste, hay una ley internacional que los protege. Está protegido, está en CITES II. De especies protegidas, ¿ok? Bien,
sí.
Entonces, hoy actualmente Frigorífico Monte Carlo lo faena en su planta de mercado interno. Esta planta está habilitada para moverse y trasladar lo que se faena en esta planta a cualquier punto de nuestra provincia, ¿sí? Tiene una habilitación provincial. Entonces, para nosotros lograr permisos para exportar, primero tiene que estar SENASA como intermediario, ¿no? Entonces, se debería dejar de faenar en esta planta de mercado interno, pasar a una planta de tránsito federal y a su vez tener permisos, o sea, ahora también lo podríamos hacer, ¿no? Con esta carne de que hemos tenido de estas prácticas que hemos hecho, también podemos tener una cuota firmada por CITES internacional y avalada por Nación para poder llevar la carne a algún lugar, pero en volumen muy chiquito. Ya se ha hecho una prueba, el 2018 se llevó a Bélgica, no sé si te acordás.
Sí, claro. Bien, excelente.
Sí, eso fue un permiso especial.
Uh-huh. Muy bien.
Mientras la especie esté protegida, se van a necesitar esos permisos especiales.
Perfecto. Bueno, Carla, entonces queda la invitación realizada. Esto va a ser el 10 de abril en el Salón de la Rural, ¿no?
Sí, 10 de abril en el Salón de la Rural, uh-huh. A partir de las 18 horas.
Bien.
Van a estar estos dos equipos de profesionales de la salud dando charlas, una charla a uno y una charla al otro. Van a estar los 6 chefs cocinando en vivo y a su vez van a estar muchos emprendedores vendiendo sus productos.
Muy bien.
Así que están todos invitados a informarse, a comer y a pasarla bien y a hacer intercambio de saberes.
¿La entrada es gratuita? ¿Libre?
Gratis, ¿no? Y la degustación es gratis. Ajá. Obviamente los stands sí van a vender sus productos.
Ah, claro.
Pero todo lo demás es gratis.
Muy bien. Bueno, señora ingeniera agrónoma del INTA, Carla Cepeda, gracias, le agradecemos muchísimo, es muy amable, aparte, bueno, muy instructivo y muy pedagógico todo lo que nos ha contado. Y vamos a ver si empezamos a confiar en la carne de guanaco, por lo menos arrancamos con la milanesa, sí. Y la empanada me interesó también, la empanada también.
La empanada riquísima, buenísimo. Riquísima.
Bueno.
Sí, ahí las va a hacer, el señor de ahí, de Matamora.
Ah, el Alejandro.
El apellido Mora.
Alejandro. Sí,
él va a cocinar las empanadas, son imperdibles.
Ah, mirá, ¿él las hace? ¿Alejandro las hace?
Sí, ah. Sí, él va a hacer las empanadas.
Debe tener una receta chilena, me parece a mí, ¿o no?
No lo sé, nunca le pregunté su receta, pero sí, riquísima.
Porque yo lo conozco y sé que cocina muy bien, así que bueno, ahí vamos a estar entonces. Le enviamos un beso grande, gracias por la atención, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.